Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Saben ustedes que Ángel Expósito es el Troni que está todas las mañanas dándonos un pequeño aperitivo de lo que después llega por la tarde a partir de las 3? Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días. ¿Cómo
estáis? ¿Dónde te pillo hoy?
Pues mira, me pillas en Madrid parado en un arcén porque tengo un desayuno en el Congreso y no puedo estar en la emisora de COPE Tres Cantos, en la sede central. Pero vamos, me oyes bien, ¿no?
Te oigo maravillosamente.
Es la técnica. Oye, voy con una historia que tuve en la tarde de COPE. Me parece una historia preciosa, pero un escandalazo. Fíjate. Colegio Nuestra Señora del Carmen de Móstoles, que no es una zona precisamente de las más ricas de España. Es un colegio concertado. Chavales de sexto, 11 y 12 años, que ganan el campeonato de España de robótica. ¿Ves a los chavalillos? Se te cae, vamos, un orgullo tenían que estar sus padres. Consiguen hacer un robot con una especie de mando como el de la Play, el robot les obedece. Bueno, una virguería que les lleva de la mano su profesor de robótica, David. Bueno, consiguen ganar en Gerona. A partir de ahí, consiguen plaza para ir al campeonato del mundo, que se va a celebrar en Kentucky. Mira, escucha a la profesora, la directora pedagógica del colegio, que es Miriam.
Nosotros hemos pagado ya $975, que es la inscripción en el campeonato. Y ahora necesitamos 9.500 euros, que supone el viaje hasta Kentucky y el alojamiento, nada más. A través de 4 empresas privadas nos han dado 3.500 euros.
No, no. Fíjate, les faltan 6.000 euros para llevar a 5 chavales a Kentucky, a la enfermera de uno de ellos que tiene un problemilla en el corazón y no puede viajar solo, y a 2 profesores. Bueno, pues ni la Comunidad de Madrid ni otras empresas con las que han contactado ponen a estos chicos 6.000 euros para ir al campeonato del mundo de robótica con 11 años. Me parece un escándalo. Mira, escucha a los chavales. Son Daniel, Marian y Raúl.
Tenemos muchas ganas de ir y no de ganar, posiblemente perdamos, pero de ver la experiencia, de hacer un poco de turismo, pisar otro país.
La verdad es que necesitamos ir a Kentucky porque es una experiencia más en tu vida y es muy bonita.
Pues necesitamos el dinero también porque va a ser muy bonito la experiencia, pues va a ser de las pocas veces que se sale del país en el que has nacido, pues muy, muy interesante la experiencia.
¿Será posible que con las multinacionales tecnológicas, con el futuro, tanto que hablamos de educación, unos chavales que pueden ir al Mundial de Robótica con 11 años, chavales de Móstoles, no haya 6.000 euros para que estos críos vayan al Mundial?
Bueno. Hombre, en fin, yo me imagino que alguna empresa pues, de Móstoles, me imagino que...
En fin. Pues, no, empresa de Móstoles, hasta una asociación de electricistas les ha dado 1.000 y pico euros, joder. De verdad, yo digo, mira, lo voy a meter en Herrera, que nuestros patrocinadores, que nuestras empresas, que a ver si a la Comunidad de Madrid se le cae la cara de vergüenza que alguien ponga 6.000 pavos para estos chavales, coño. Venga. Ya está. Colegio Nuestra Señora del Carmen de Móstoles, por favor.
Dicho
ya
queda.
Hala,
me voy alegrando.
Hasta luego.
Ahora, mira, precisamente hay otra actividad que me ha hecho... Le he visto a estos chavales y me parecen magníficos. Son chavales de un instituto en Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros. Y han hecho un rap que se llama Calayutear. ¿Y Calayutear qué es? Pues han estudiado las sentencias ejemplares del juez Emilio Calatayú, del que son muy seguidores. Y han llegado a la conclusión de que analizando las sentencias de Calatayú, se puede conocer muy bien la Constitución española, es de una forma muy, muy práctica. Y efectivamente han abierto un proyecto que se llama Calatayudando, en honor al juez Calatayud. Dice eso, Calatayudando no es que ayudar a Cataluña, es ayudar, es otra cosa. Efectivamente, y están los tíos,
cala,
bueno,
haciendo, cala, no cata.
Están haciendo muchas actividades, así que les envío un abrazo muy fuerte a Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros en Badajoz. Bueno, No queréis decirme nada de porque esto sigue el escándalo del Ayuntamiento de Madrid que ahora, por cierto, bueno, se dedica
a cambiar el
nombre de un parque porque le sale de las narices. Bueno,
pero si es que es peor que porque le sale de las narices, Carlos. Claro. Es que supuestamente hicieron un referéndum en el que participó algo así como el 1,5% del censo y ganaron los partidarios de cambiar el nombre por un voto. Por un voto. Y con eso tú montas este follón. Pero lo que es más grave de todo ello es que eso lo hacen con apoyo del Partido Socialista Obrero Español.
Aquí la clave de toda la deriva de la izquierda está en dónde está el PSOE. El PSOE, en lugar de estar en el futuro, se ha empeñado en irse 80 años atrás. Y entonces no está mirando... es decir, un partido político como es el PSOE, de la tradición del PSOE, con la historia reciente que ha tenido en este país gobernando tantos años, tiene que estar mirando en los grandes retos que tiene la sociedad española en los próximos años, pero no volviendo a 80 años atrás y cayendo en este tipo de acciones que, dicho sea de paso, no le resuelven ningún problema a ningún ciudadano. Sí. Pero hay un dato, y ya dejo a don Joaquín que iba a hablar. Hay un dato muy curioso, que los vecinos de la calle Santa Engracia de Madrid, para todos los que nos escuchan en el resto de España y de la calle Galileo, que han dicho que no quieren todo lo que han hecho en estas dos calles, incluido una mala peatonalización, dice que eso no es democracia. Eso lo dicen los vecinos, eso no es democrático.
Mira,
¿no?
El presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada es Carlos Baum. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, ustedes han denunciado la intervención, la orden escrita, al parecer, que el ayuntamiento les dio a ustedes, a la Policía Municipal de Madrid, para durante la intervención en el barrio de Lavapiés no informar en absoluto a través de la red de Twitter, nada que tuviera que ver con los incidentes que se estaban desarrollando así. ¿Eso es así?
Sí, al parecer hubo una orden no escrita, no fue verbal, de que no se pusiera ningún tuit referente a los incidentes de Lavapiés si no había confirmación de ello. Y el primer tuit que se puso fue en el lunes. Por lo tanto, pasaron 4 o 5 días hasta que confirmaron, parece que confirmaron lo que realmente pasó, que fue ayudar a un ciudadano que le dio un infarto.
Sí. ¿Y qué sentido tendría silenciarles a ustedes? ¿O borrar alguno de los tuits que ustedes tengan?
Pues en principio, el Ayuntamiento de Madrid, con su gabinete de prensa, normalmente se suele encargar de dar la comunicación a los medios de comunicación de una manera más global en un incidente de una cierta gravedad, como fue los sucesos del jueves 15. Pero es que el Ayuntamiento de Madrid tampoco lo hizo. O sea, lo que hizo fue silenciar la cuenta de Twitter de Policía Municipal, y a su vez ellos también se silenciaron, por lo que tanto dejaron correr todo lo que fuese los bulos que nosotros habíamos asesinado a un compatriota senegalés. Después el tuit de la alcaldesa fue bastante ambiguo, nos dejó un poquito como que se iba a abrir una investigación, no quedó la duda de la sociedad de que nosotros habíamos hecho algo, cuando realmente lo que habíamos hecho era un RCP a una persona que había tenido un infarto, y nos dejó hecho. Lo que hicieron fue echar más leña al fuego, y es lo que pasó. Y al final su servicio de emergencia, tanto bomberos, SAMUR y policía, fueron apedreados esa misma noche.
Claro. Bueno, ¿y esto lo achaca usted a alguna intencionalidad por algún miembro de Ahora Madrid?
Pues no sabemos si es que lo han hecho con intencionalidad o que son muy malos, tienen una gestión muy mala. No sabemos muy bien. Es una cosa o es la otra.
O las dos. Por ejemplo, la concejal Romy Arce, esta individua, le responsabilizó directamente de la muerte del Mantero. Es decir, teóricamente es que ustedes le iban persiguiendo por las calles con las porras, mientras él llevaba un saco al hombro, hasta que le dio el desfallecimiento. Es lo que dijo ella.
Sí, ella manifiesta en varios tuits que hay una persecución policial y que hay una xenofobia institucional. No sé muy bien a qué se refiere con eso, porque...
Pues que le persiguieron ustedes porque es negro.
No, nosotros lo que hacemos es cumplir nuestro trabajo y cumplir las leyes, nada más. Y cuando una persona, como este caso, le dio un infarto y nos pidió un auxilio su compañero, que ellos mismos le dijeron que no hablara nada a la prensa, bueno, ellos, las asociaciones de allí de la zona, nosotros lo que hicimos fue ayudar a su amigo a hacerle el RCP e intentar salvarle la vida, que es lo que hacemos. Y referente al Tormanta, lo que hacemos nosotros es cumplir las legislaciones vigentes, tanto la ley penal como las ordenanzas municipales. Por cierto, que las ordenanzas municipales, si tanto quieren, las pueden cambiar ellos.
Sí. Luego, ayer había una rueda de prensa de un bueno, se llama Sindicato de Manteros. Yo no sabía que los manteros ya se sindicaban, ¿no? El Sindicato de Manteros, que está controlado directamente por miembros de los mismos que crearon los disturbios en Lavapiés, que son los de Podemos, dijeron, cuando se les preguntó por el vídeo en el que se ve cómo la policía está atendiendo a este pobre hombre, que es que ellos tienen otra versión y que según ellos lo estaban atosigando. No lo han podido, no lo han demostrado, claro.
No, realmente ese sindicato lo que quiere sacar es un rédito a su situación. Bueno, primeramente no entendemos que haya un sindicato de algo ilegal. O sea, partiendo de esa base, ya no sabemos cómo puede haber un sindicato de vendedores ambulantes que es algo ilegal. O sea, no sabemos muy bien a quién defienden, si la legalidad o la legalidad. Segundo, ya el discurso se les ha acabado, porque ya con el vídeo se ve perfectamente nuestra actuación. Ya que el ayuntamiento no ha sido capaz de mandar los mensajes de apoyo a la policía municipal de una manera clara y concisa, que eso es lo que ha pasado, por eso estas cosas, estas personas siguen con su rollo, porque el ayuntamiento no fue capaz desde el jueves mandar un mensaje claro de que la policía municipal había hecho una actuación impecable, intentando salvar la vida de un compatriota suyo. El ayuntamiento no lo hizo. ¿Y qué pasa? Pues que estas personas, este sindicato, sigue con su bola para ver si conseguir, no sabemos muy bien si despenalizar la venta ambulante o no sé muy bien el fin que quieren. De hecho, ayer empapelaron las calles de Lavapiés una iniciativa comunista, una asociación que ponía una foto de un mantero, ponía el nombre de la persona que falleció y ponía asesinado por la policía. Y empapelaron Lavapiés con eso. Están incitando a que haya...
Bueno, yo me imagino que eso se puede investigar quién lo ha hecho, e investigarlo y llevarle a los tribunales, porque le están imputando a ustedes un delito que ustedes no han cometido. Y hombre, eso tiene que responder ante algún tribunal.
Sí, lo vamos a incluir en nuestra querella criminal contra Romy Arce. Vamos a incluir estos mensajes, los carteles y todos los tuits que nos han calumniado y nos han injuriado en las redes. Nos parece totalmente, vamos, fuera de lugar que nos llamen asesinos cuando se ha visto claramente que lo que hemos hecho ha sido intentar salvar la vida de un ciudadano. Bueno, pero esto todo esto lo está capitalizando los antisistema. Hoy esa misma noche, cuando sucedió el hecho, todos los antisistemas de la zona, anticapitalistas, que están en dos casas ocupas, se dedicaron a salir y empezaron a manipular a la comunidad senegalesa, diciendo que habíamos matado a su compatriota. Ellos fueron los que incendiaron a la comunidad senegalesa. Los antisistemas, los anticapitalistas y toda esta gente que...
Sí, pero estos siguen órdenes, ¿eh? Estos son las Romy Arce y toda esta chusma las que dan las directrices, ¿eh? No tengo ninguna duda.
Sí, los activaron. Incluso antes de montar los disturbios, como hay cámaras de Lavapiés de seguridad, rompieron 6 cámaras antes de montar los disturbios, para que no fueran grabados por las cámaras del ayuntamiento. O sea que ya se sabía muy bien dónde estaban las cámaras colocadas.
Claro, pues miren, pues en fin, verdico, blanco y en botella, vamos a dejarlo así. Don Carlos Baón, de la Asociación Policía Municipal Unificada, le agradezco mucho que me haya atendido. Y que sigan ustedes la pelea. Gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, es absolutamente indecente esta cuestión. Y ahí siguen los antisistema que están en el sistema, porque gobiernan el Ayuntamiento de Madrid, liderados por esa inutilidad manifiesta que se llama Manuela Carmena, y luego también en los ocupas y en las calles y en la rotura. Una diputada de Podemos rompiendo esto de los coches.
Los retrovisores.
Los retrovisores de los coches.
En la calle de Lorrio, en Santiago de Compostela.
Y lo mejor... Y aquí es en Lavapiés, yo creo.
En Lavapiés.
Es que en Santiago también pasó lo mismo. Y cuando fue requerida por la Policía Municipal, porque lógicamente ahí no actúa ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional, suelen ser siempre policías municipales, cuando van a actuar para defender el bien común, que es la integridad de los coches, de los automóviles aparcados, dice, oye, que estáis coartando mi actividad parlamentaria. Y digo, ya me dirás que actividad parlamentaria.
Romper los retrovisores. Es que nos reímos, pero es no tiene ninguna gracia el asunto.
Pero esto también tiene mucho, mucho, mucho que ver también con una sociedad donde efectivamente el pensamiento es muy superficial y se consume todo a través de redes sociales, donde básicamente son eslóganes.
Básicamente hay basura.
Sí, y son eslóganes y son frases cortas y ahí termina todo. Y venga, todos a Lavapiés y no es casualidad que hayan roto las seis cámaras que señalaba el portavoz de la policía, vamos, del sindicato de policía. Es que sabía muy bien lo que iban a hacer y, por tanto, no querían que se grabase nada.
No querían testigos. No, pero vamos a ver, este asunto de la... Conviene recordar que en el Ayuntamiento de Madrid no ganaron los de Podemos.
No, claro que no.
Ganó el Partido Popular y Podemos ganó gracias al apoyo que tenía la cabeza de la lista, que era Manuela Carmena, una persona conocida, prestigiosa, etcétera. Pero yo decía a mi abuela, me decía a mi niño, ten cuidado con las malas compañías. Y eso es lo que ha pasado aquí.
Yo es que creo, claro, que esta no le hacían falta malas compañías. Ella era ella mala.
Es una persona, yo la conozco, es una persona con categoría intelectual. No es ninguna tonta, ni muchísimo.
Bueno, pues,
vamos a ver. Aquí lo que ha pasado es un engaño, otro engaño. El apoyo que tenía Manuela Carmena de periódicos como El País y radios como los de la SER es impagable. ¿Y qué pasó entonces? Esta empresa, Prisa, dividió sus apoyos en dos. En la Comunidad de Madrid apoyó a Ángel Gabilondo, si que formaba parte del Consejo de Redacción del País, y en la Comunidad apoyó a Manuela Carmena. Resultado, hundieron a Antonio Carmona.
Yo creo que no es tan sencillo, ¿eh? Es decir, mira, si fuese tan fácil... Almunia le hubiese ganado en el año 2000 a Aznar, porque más como aquella campaña no recuerdo otra igual por parte del grupo que acabas de citar. Pero es que no es tan sencillo. Ojalá, es decir, si los medios de comunicación tuviéramos
tanto
tanta
poder,
capacidad,
ojalá.
Yo creo que tiene muchísimo más poder hoy el manejo de la sociedad a través de lo que es esto, todos estos aparatos, esta inteligencia artificial, que como decía el primer entrevistado de Carlos de esta mañana, necesitas un ejército para mover lo que puede mover un ordenador de estos potentísimos. Yo no creo que de verdad un periódico cambie tan radicalmente un estado de opinión,
yo
sobre todo.
Y además, Joaquín, en esa campaña electoral, yo recuerdo muy bien que Antonio Miguel Carmona, yo coincidía con él todas las semanas en las tertulias de La Sexta, donde yo entonces lamentablemente iba, y él estaba ahí haciendo campaña electoral, y en La Sexta, que algún impacto tenía en su electorado, estaba él ahí, era la cabeza visible en esas elecciones.
Vamos, yo creo que aquí en Madrid, yo en toda España, y en todo el mundo, la gente lee lo que lee, lo que es más próximo a tus ideas, ¿no? Entonces, ahí está la influencia que puedes ejercer desde el ABC, como el centro-derecha...
El refuerzo ideológico.
Exactamente. Entonces, la operación desde desalojar de forma virulenta a Tomás Gómez hasta las elecciones, eso es un auténtico desastre.
Ahí estoy de acuerdo. Y ahí sí jugó un papel sorprendente. Ahí estoy de acuerdo. Porque,
¿no recordáis una encuesta?
Una encuesta hecha en horas.
Entonces, ¿vale? No sé la influencia que pueda tener, porque eso es imposible de medir, pero que la operación era descarada. Descarada
para desalojar a
Antonio Carmona. Descarada. Ahora bien, Carmena, que tenía un prestigio, no sé si lo está perdiendo ahora, prestigio ganado con su trabajo, con su forma de ser, etc.
No es que yo discuto eso, Joaquín, pero bueno.
Bueno, sí. Yo creo que hace una encuesta y lo verás, que tenía un prestigio grande dentro de la área de la izquierda.
Bueno, ya estamos reduciendo el ámbito del prestigio. Estás haciendo una cosa muy específica.
Perdona, tenía que haberlo dicho desde el principio, de acuerdo. Pero ese prestigio lo tenía y no sé si lo tiene ya. Bueno, el hecho es que debajo de esas faldas de esa señora entra una cantidad de gente que no hay por dónde cogerla. Esta chica que habéis citado, que es de origen peruano, si no estoy equivocado, no dice más que estupideces.
Eso matizando, ¿no?
No, voy matizando más todavía.
Me parece que es demasiado bondadoso.
Hay gente, el que ha llevado, por ejemplo, a una batalla estúpida contra el gobierno, concretamente contra Montoro, este señor... No sé cómo se... Ahora, Sánchez Mato, que ha dirigido la hacienda municipal, con una mano de hierro, incapaces de cumplir los presupuestos, incapaces de invertir lo que está previsto en los presupuestos. Y como eran incapaz de invertir lo que estaba previsto en los presupuestos, porque gestionando son un auténtico desastre, ¿sabes lo que hacía? Se compraba edificios.
Claro, es una lógica aplastante.
Vamos, es lo peor que puedes hacer.
Hombre, es de un ayuntamiento. Y sobre todo, sí, desde un ayuntamiento no, es como el de Madrid, que tiene muchísimos.
Tiene muchísimos, lo que le sobran son metros.
Sí, ya lo sé, pero si yo he sido concejal de Hacienda, caray, sí, por sí, eso me pongo así.
Con el profesor Tierno.
Sí, sí, verdad.
Y tenías de segundo un tal Aymerich, ¿no?
Sí.
El primer presupuesto sin déficit, porque yo era entonces un joven redactor de información local.
Ah, no sabía yo que venías de ahí.
Ya te estaban siguiendo entonces, Joaquín.
Bueno, el hecho es que concretamente las políticas que está llevando, desde el punto de vista urbano, poner carriles bici por todos los lados, cerca de donde yo vivo, que está la calle Toledo, que es una cuesta tremenda, que yo, para no subir andando, suelo coger el autobús. Entonces, hay un carril bici, sí, que va por el medio, además. Y hay carriles bici que están incrustados entre el carril bus coches.
Los bulevares, Génova...
Sí, pero está en el peor sitio el carril bici.
Es que es criminal. Alberto ciclista Aguilera. le estás amenazando con la muerte todo el día.
Oye, pero perdonad mi desconocimiento. Ese carril es nuevo, lo ha hecho este ayuntamiento.
Sí. Todos esos carriles.
Es que en Madrid tenemos bastantes carriles bici que vienen de otras épocas, que también son disparate porque no los utiliza absolutamente nadie. Nosotros a la puerta de ABC tenemos uno al que yo paso 5 días a la semana y en 10 años que llevo ahí jamás he visto una bicicleta, jamás.
Pues vete a la calle Toledo o a Santa Engracia y seguirás sin ver bicicletas.
Bueno, pues eso.
Sí. En fin, ahí sí me he despachado, ¿no?
Sí, se ha quedado claro. Sí.
Bueno, pues ahora, damas y caballeros, son y 28. Y ya saben que apenas un 15% de los hogares puede beneficiarse del nuevo bono social. Ahora, damas y caballeros, llega la copla que trae todos los días Luis del Val.
Han cambiado la gaviota y han elegido la encina. El PP, que poco cambia, cambia la simbología. Rivera tiene un naranjo, que es una planta muy cítrica. Y el PP baja la tierra y elige la más sufrida, la que aguanta las heladas y resiste las sequías, la que produce bellotas, que son la gastronomía de ese cerdo que es la base de nuestra antigua cocina. Muchos cerdos se acercaron al PP a hacer la política, pero lo que hicieron bien, aunque no de forma fina, fue llenarse los bolsillos con fraudes y con mentiras. Y los cerdos fueron tantos, con tan profunda avaricia, que están hundiendo al PP porque no hay un solo día que no salga un nuevo escándalo de falsos idealistas que usaron siempre el poder con fin patrimonialista. La gaviota del PP, finiquito y despedida. Y Montoro se ha negado, con la ley que él modifica, que haya una indemnización, ni siquiera 20 días por cada año de servicio según Fátima legisla. Hay que bajar a la tierra y arrimarse hasta la encina que, como Rajoy, resiste el sofoco y la ventisca. Aunque la encina que vemos es más bien algo cubista. El PP pues abandona las formas figurativas, o sea, conservadores con un toque modernista. Incluso pensiones bajas IRPF quitarían. Al enterarse Montoro, lo han ingresado enseguida, porque a él a la gente rica no sabe cómo cobrarle los impuestos que desvía, pero está especializado en las clases pensionistas y en las pobres clases medias casi desaparecidas. Más que cambiar la gaviota, a Montoro cambiaría. Y que vuelva a ese despacho y ayude a gente florida, la de grandes propiedades y cuenta corriente en Suiza. La encina a mí igual me da, si es Montoro el que me arruina.
No es una broma que tú y yo estemos aquí.
¿Ah, no?
Oh, yeah. No es una broma que en todo en Facebook sepan de ti. Oh, yeah. Ni las pensiones, ni el parlamento, ni los sí.
¡Anda!
¡Oh, yeah! Joaquín Leguina, Ramón y Vieto, ya están aquí. ¡Oh, yeah! Carlos Herrera,
que soy yo,
el que modera. ¡Vamos ya a debatir! ¡Oh, sí! ¡Ya es primavera!
¡Y esto se
acaba! Pues llega ahora tu tiempo al fin. Oh, yeah. Viento, lluvia,
el
nieve.
Canto gregoriano.
Y nadie arriba sus corazones, hermanos y hermanas. Sí, sí, hace mal tiempo. Pero ¿por qué nadie habla de la bajada de la luz? Pregunta una oyente. A ver, se supone que cuando hace mal tiempo, baja la luz.
Sí, hombre, claro,
sí,
claro.
Sí, porque el viento cuando llueve, sobre todo.
Y el viento.
¿No? Esto es. Somos una potencia eólica. Sí, yo es que he quedado tan impactado.
La canción. Yo,
ha sido un homenaje a Ray Charles. Bueno, y no es sencilla esta canción, ¿eh, chicos?
Impresionante.
No es nada fácil. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Perdonadme, pero yo no veo gravedad en esto de Facebook. La televisión sí es un arma de destrucción masiva y la consumimos a diario. Sobre todo en España.
Bueno, pero la televisión no
lleva,
sabe
lleva ya una temporada y todavía
bueno, está bueno, todavía.
No es bidireccional.
Pero lo será.
Porque Facebook es bidireccional, pero la televisión no lo es.
Solo faltaba.
Bueno, es que cualquier día podría serlo, ¿eh?
Bueno, yo conocí a una señora de mi pueblo que creía que sí, que estaba allí, que iba a salir.
Y hablaba. Y hablaba de la tele, claro.
Y este no me contesta, además.
Y los que hemos tenido niños en edad de ver la televisión, cuando nosotros salíamos.
Sí, sí.
Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contesta, mamá, este señor? Es bidireccional el tema de las pensiones. El gobierno dice que va a subir el IRPF a los pensionistas que ganen más de 17.000 euros al año. Si no se toca el IRPF de los políticos que solo cotizan el 7%, salgo a la calle a manifestarme todos los días.
Pero hombre, eso no es verdad.
Eso es lo que dice el oyente, yo leo.
Bueno, vamos a ver, que los políticos tendrán que pagar igual que los demás. Y en cuanto al IRPF de los pensionistas, ya no lo han subido este año. Bueno. Yo gano menos de pensión este año, 18, que el año pasado.
¿Por qué se castiga a los que han cotizado matándose a trabajar? Se supone que está refiriéndose a aquellos que ganen más de 17.000 euros al año. ¿Por qué se les castiga en relación a los que ganan menos? Pregunta este oyente.
Sí, con mucha razón. Bueno, yo es que... De verdad, lo del IRPF es para hacérselo mirar. El 90% de la recaudación del IRPF viene de los salarios. Cuando los salarios representan dentro del PIB, no llega al 45%. ¿Pero qué broma de impuesto es esa?
Pero oye, como los impuestos, que ya no los hay en toda España, pero hay en muchas partes de patrimonio, tú has estado pagando por tus rentas toda tu vida, has pagado los impuestos y te queda una cantidad de dinero que tú tienes un impuesto, tienes un patrimonio, y cuando lo pasas en herencia tienes que volver a pagar.
Sí.
Tienes que volver a pagar por algo que ya has pagado toda tu vida. Es lo que te queda de lo que ya habías pagado.
Es el viejo debate de la cleptocracia
del Estado, claro.
De todos los estados, de las administraciones.
Pero hay que decir dos cosas. Yo creo que otro modelo fiscal es posible, aunque Montoro se empeña en que no, pero lo es. Pero también es cierto que lo que queremos tener en este país...
Se paga de una manera, claro.
No funcionan. Claro. Porque ahora todo el mundo está saliendo. Es decir, la policía y la Guardia Civil se la ha subido, los funcionarios de justicia, ahora los médicos... Bueno, y tenemos un magnífico país estupendo.
Claro,
o una sanidad extraordinaria, pero cuesta mucho dinero.
Las pensiones, que tantas protestas estamos viendo en este momento, y que yo comprendo que todo el mundo quiere cobrar una pensión mejor, y es legítimo. Ahora, no hay ningún otro país de nuestro entorno en el que las pensiones para el 90% de la población dependan exclusivamente del Estado. En todos los casos hay unas pensiones del Estado bastante bajas, bastante pequeñas, que se han complementado a lo largo de toda tu vida profesional con una pensión privada que tú has ido engordando desde los 25 años.
Pero no las pensiones privadas que existen en España, que en fin, no quiero pasarme en el desprecio. No. Esas pensiones privadas rinden menos que la media del IBEX, la mitad, y te cobran unas comisiones. Ahora ha habido un cambio hace poco,
pero por favor, es un atraco.
Pero
por eso digo yo que otra fiscalidad es posible. Yo creo que una de las cosas que tienen que hacer es incentivar los planes de pensiones.
Pero si
ahorras y te llevan el 40% al final de
entonces, cuando
no lo vas a rescatar, pues ¿para qué vas a ahorrar?
Pero perdóname, solo lo puedes rescatar una vez que te has jubilado. Es mucho mejor meterlo en otro, en otros fondos.
Y te llevan el 40%.
Sí, bueno, y además, si te haces las cuentas, te conviene sacarlo todo y devolverle al Estado lo que te ha dado que seguir cobrando mes a mes. Sí. En dos palabras, es impresentable.
Por eso digo que otra fiscalidad es posible. Se ponga sin duda, como se ponga el gobierno actual.
Nos damos una vueltecita por el foro, me refiero a Madrid. Buenos días, estoy escuchando la entrevista que le estáis haciendo al policía municipal. Es increíble que esta gentuza, se refiere a Podemos, nos esté gobernando en un montón de sitios en España. Pero con el apoyo del Partido Socialista, que es lo que yo no entiendo. Señor Sánchez, a ver si nos damos cuenta de que estas personas que tenemos en política no nos las merecemos. Como sigan ustedes apoyándoles, no les vamos a dar nuestro voto en caso de que seamos votantes del PSOE.
Pero es que hay una cosa más aquí en Madrid, ¿eh? En otros sitios no. Es que Sánchez impidió que el PSOE entrara en el gobierno municipal.
Bueno, podría haber sido Carmona presidente.
Alcalde.
Alcalde presidente.
Sí, pues, sí. ¿Qué se llama así?
No, pero no solo eso. Es que
os recuerdo que Esperanza Aguirre le ofreció sus votos para que lo fuera.
Sí.
Le dijo,
sí.
Tú puedes ser el joven profesor frente a la imagen del viejo profesor tierno.
Exacto. Sí, sí.
Y además, Carmona sí que es un buen profesor, eso te lo puedo asegurar yo.
Eso dicen los alumnos.
Exactamente, señor. Mi hijo ha sido alumno suyo. Y,
ameno, desde luego.
Y está fascinado con Carmona, dice que es el que más le ha enseñado.
Bueno, es que probablemente es muy pedagógico,
claro,
sí, sí.
Por eso.
Yo he debatido con él muchas veces y él se explica muy bien.
Nos preguntan, no sé si sabéis por qué Margarita Robles parece estar siempre de mal humor.
Sí, sí, parece que yo creo que nació así.
Que parece que está enfadada todo el día.
No me venga usted con datos.
Sí, no, es que Margarita Robles, a ver, Margarita Robles está en una situación muy complicada.
Será eso.
Ella no es militante del partido. Bueno, no está el líder del partido.
Eso ya es como una broma, lo de que no es militante del partido. Bueno, o sea, efectivamente no ha rellenado una hoja de papel en el que lo es
para poder seguir siendo jueza.
Pero hay militantes orgánicos que estas cosas las llevan muy para adelante. Y luego, hombre, cada vez que tienen intervención, y no todas las intervenciones de Margarita son malas, ni mucho menos, joder, siempre tiene una parte de la bancada dividida que le atiza sin piedad, claro, y esta dice, oye, mira, me parece muy bien, yo soy criticable, ¿de acuerdo? Pero a ver, dan la cara, ¿no?
Pero latizan, no sé si latizan tanto como ella ha atizado a algunos militantes del partido.
Pero Joaquín, tú que eres un hombre sensato de largo recorrido y que sabes de números, ¿tú te crees que se puede ir a un debate parlamentario sobre las pensiones y decirle a tu antagonista parlamentario, no me venga usted con datos? Entonces, ¿con qué quiere que le venga para hablar de pensiones?
Claro,
con Ave Marías.
No, con literatura. Es
que, por favor, no me venga usted con datos. ¿De qué quiere entonces que le hable? Pero si estamos hablando de datos.
Bueno, la última.
Bueno, esto no tiene nada que ver con la política. O sí, vaya usted a saber, el apoyo que necesitan estos chavales de Móstoles para llevar a cabo ese proyecto en Estados Unidos. Dice, me parece increíble que no se fomente la robótica en España. Luego vemos a empresas españolas que están tirando de profesionales extranjeros pagando una pasta. Y luego otros señores que reivindican de vez en cuando. Aquí hay gente a la que no le damos altavoz, pero que piden cosas, por ejemplo. ¿Por qué no dan difusión a la noticia de la paralización de la investigación científica que han anunciado los científicos del Instituto de Oceanografía? Los organismos públicos de investigación se están muriendo a chorros.
Bueno, es que la crisis cayó sobre ellos como un vendaval, vamos. Y no
a las 12 vamos a hablar de eso. Evita nuevos brotes y recupera el equilibrio de la flora intestinal. Pregunta ya por colon en su farmacia o para farmacia. Hoy es miércoles de pasión. Del Alcazaba, qué maravilla. Qué de marchas hemos venido escuchando estos días, chicos. Uf, hemos hecho ya aquí un
repertorio completo, has hecho.
Un repertorio y me queda hoy, mañana y pasado todavía. Espérate, mira, tú la que voy a dar. vamos a hablar de Facebook, ¿no? Vamos a hablar de Facebook, de este asunto. Usted, a través de su página de Facebook, ha recibido mensajes sorprendentes, ha recibido publicidad sorprendente, o Oiga, gracias a Facebook, porque también habrá que hablar de lo bueno de Facebook, ¿no? ¿Ha descubierto usted aquella vieja compañera de pupitre? ¿O aquel antiguo novio? ¿O cómo ha engordado y se ha puesto cerdo? Como el muchacho... Claro, no, te lleva sorpresas,
pues,
¿eh?
Pues mira, Carlos, a mí esto me ha estado recordando... Yo me di de baja de Facebook hace 5 o 6 años, porque yo entonces le hablaba a una muchacha que era una caja de celos en ebullición permanente.
Anda.
Y le tenía hablaba, la teoría... Le hablaba, ya no, gracias a Dios. Y tenía la teoría de que esto nada más servía para ligar, como si yo hubiera ligado alguna vez con alguien en Facebook, ¿cómo? Y me obligó a dejarlo. Y no sabes ahora, visto lo que hay, cómo me alegro de que me obligara.
Claro,
nunca. Hay cosas malas que acaban siendo buenas.
Bueno, pues lo bueno efectivamente fue que me obligaran a dejarlo. Me alegro mucho.
¿Tú has encontrado viejas candidatas de Cherche la Femme, Joaquín, en Facebook?
Yo no soy de Facebook.
Ya vamos dos. Bueno, pregúntale a Vieito. A ver, esto es lo que va a decir Vieito. Pregúntale a Vieito.
Vieito sí, seguro.
Yo de nada, no soy ni de Facebook, ni de Instagram, ni siquiera tengo WhatsApp. Porque algún día comprobaremos que la huella digital ha sido un gran error para muchas personas. Para otras no, pero para muchas sí. Desde luego nosotros los que somos periodistas debemos tener mucho cuidado.
Santísimo Cristo de la Misericordia, el paso morado de Huerca Loera. Bueno, eso, yo fíjate, un día me acordaba yo de compañeras de la facultad que eran deslumbrantes. Deslumbrantes.
¿Y ahora ya?
No, siguen siendo deslumbrantes. ¿Ah, sí? Porque son magníficas doctoras, ¿no? Lo para ver su aspecto cambiado, claro. Pero también el mío, yo seguramente yo era mucho más deslumbrante en aquel momento. A pesar de lo bien que me conservo.
Oye, a mí Mariani, me dicen todo Mariani, el tiempo que estoy favor. Mucho mejor ahora que antes.
Sí, yo no te digo. Tú sabes que yo siempre te digo que te conservas muy bien. Pero bueno, que todos cambiamos.
Y entonces, no tanto llevarte sorpresas o no, sino ver cómo ha evolucionado la gente. Tú dices, ¿esta era aquella? Este es aquel, supongo que lo mismo dirán los que me habrán encontrado a mí. Yo no tengo página de Facebook, pero...
Ah, amigo mío.
Pero...
ya somos cuatro, bien. Está...
Mira, no, esta pero bicheo.
Esa, el 100% comemos pollo.
No, pero miento. Tengo una página falsa de Facebook.
Decir, anda, pues sí que...
Me llamo Perico de los Palotes.
Peor me lo pones.
Y entonces lo que hago es que eso me permite, pues oye, pues... ver por ahí, dar vueltas y...
Con lo que te gusta a ti.
Claro, ¿cómo que habrá sido de...? ¿No? Bueno, que muy tarde. Ahora en el 900506006. Vamos al Corte Inglés.
Eso que yo te quiero llevar al Corte Inglés, porque cuando compares precios asegúrate de lo que incluyen, como los tecnoprecios del Corte Inglés, que incluyen en el precio de la electrónica y los electrodomésticos...